walk the walk on every street. I wanna fall out with the world in my feet.
2 y 18 arranca nuestro especial mundial en el Oye Cómo Va. Y para ello presentamos a quienes nos acompañan siempre y que luego tiene además segundo turno de 9 a 10 con Noche Mundial.
Eso es.
Gonchal Galán y Iker Torrescusa, ¿qué tal, compañeros? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl, ¿qué tal?
Muy bien, aquí esperando a que lleguen los goles en este Qatar-Senegal. Hemos tenido un partido bastante entretenido para abrir la jornada. Esperemos que de momento va en el 18 con 0-0, pues vaya mejorando con el paso de los minutos.
Y además con una peculiaridad.
Sí, por fin. Lo veníamos hablando, ¿no?, estos últimos días, que teníamos ganas de que Antoñito saliera a escena. Y bueno, ya tenemos a Mateu Laoz, al primer árbitro de nuestra liga, que se está encargado en este caso de dirigir este partido, que bueno, que yo creo que le da algo más de atractivo, que quizá por nombre igual no tenía tanto interés este duelo, pero bueno, siempre ver a don Antonio Mateu Laoz es bienvenido.
Y me parece que estaba del Cerro Grande y de Burgos Bengochea en la sala bar, ahí ayudando. Hoy nos va a ayudar a comentar lo que pasa en el Mundial en este sexto día de Mundial. Carlos Taballa, nuestro compañero del Mundo Deportivo. Carlos, bienvenido a Arratsaldeón.
¿Qué tal? Hola, Raúl. Arratsaldeón.
Siempre es interesante, ¿no?, el Mundial. Mira, primera amarilla de Mateu Laoz. La apuntamos. Carlos, ¿qué te está pareciendo el Mundial hasta ahora?
Bueno, pues bien, pues me quedo un poco con las sorpresas de Argentina y Alemania, que ha sido lo más destacado en esta primera jornada de la primera fase. Y bueno, y sobre todo ayer me gustó bastante Brasil, que yo creo que ya coge la vitola de favorito, claro, con el partido que hace ante Serbia. Y por lo demás, un poco quitando las sorpresas de Argentina y Alemania, Francia también dio bastante buen nivel. Me gustó México, sobre todo en la primera parte contra Polonia. Y a ver mañana contra Argentina. Mañana llega la primera finalísima ya casi.
Y tanto. Bueno, arrancamos de momento 0-0, ese partido entre Qatar y Senegal. Lo comentábamos antes, si no gana Qatar, o si pierde, mejor dicho, sería la primera vez en la historia que una selección anfitriona no podría llegar con opciones a la última jornada, ¿eh? Así está el Mundial de Qatar. Es lo que tiene este tipo de selecciones, ¿no?, que alberguen mundiales.
Sí, la verdad que Qatar, si algo va a hacer, es historia, porque puede romper todos los récords relacionados con el anfitrión. Ningún anfitrión había perdido el
todos
partido.
Todos los récords negativos.
Sí, en el sentido negativo, ningún anfitrión había perdido no sé en cuántos mundiales, o era un récord total. Sí que llevaba el anfitrión metiendo gol en los últimos 10-11 partidos inaugurales. Qatar también quebró ese récord negativo dejando su marcador a cero. Y bueno, y tiene pinta de que veremos si suma algún punto en este mundial, pero todos los récords, vamos, pueden saltar por los aires en el mal sentido de la palabra.
Esta mañana
España en el 82 llegó con opciones en la última jornada.
Matemáticas,
¿no? Llegó ahí.
Sí, ¿no? Matemáticas, claro. Cuando sí. Pasó como pasó, de aquella manera, ¿no?
Sí.
Así que se salvó por eso, si no hubiera sido la segunda peor. Esta mañana Irán 2 ha conseguido ganar su partido ante la Gales de Gareth Bale en un partido, yo lo estoy siguiendo, y bastante entretenido, ¿eh?
Sí, para mí, junto a la Argentina, Arabia Saudí y el Alemania-Japón, los tres partidos más entretenidos. Los otros dos quizá más por el resultado, y este en cuanto a juego y sensaciones del Mundial. Ha sido un partido bastante atractivo, Irán bastante valiente, también jugaban con ese factor de haber perdido el primer partido y tener que ir al ataque, y yo creo que esos dos goles finalmente en el tiempo de añadido han hecho justicia, porque la verdad es que el combinado asiático ha realizado un partido estupendo y sobre todo la segunda parte ha sido soberbia.
Teníamos ganas de ver a Irán, ¿no? Porque por nombres, pues sobre todo por esos jugadores que tienen esa parte atacante, pues podíamos esperar que igual hubieran podido hacer algo más contra Inglaterra. Hoy se ha visto que bueno, que pueden competir, que van a llegar con opciones, bueno, que llegan con opciones a la última jornada, y yo creo que pueden dar la campanada contra Estados Unidos, porque hoy la imagen ha sido totalmente diferente a la que vimos el otro día. También es cierto que Gales ha hecho un partido muy, muy, muy malo. Creo que Ramsey también pues ha sido protagonista por lo mal que ha jugado, siendo uno de los jugadores con más clase de la selección. Y es que Irán ya desde el primer momento, con ese gol que le han anulado en el minuto 15 por fuera de juego, pues había demostrado que tenía ganas de resarcirse de lo visto el día anterior. Y bueno, con esos goles en el tiempo de descuento, que creo que deberían haber llegado antes, porque al final ha tenido varias oportunidades con varios balones al palo, pues ha hecho que el equipo dirigido por Carlos Queiroz llegue con ganas a esa última jornada, y además tenemos ese atractivo, ese morbo del partido entre Estados Unidos e Irán para la última jornada.
En el 98 y en el 101 han llegado los goles de Irán, que se ha merecido el pase. Y además, en el 85, si no me falla la memoria, han echado al guardameta de Gales por una acción fuera del área en la que ha noqueado al delantero iraní. El árbitro lo había solventado con amarilla. Es una jugada, yo creo que dudosa, porque es verdad que hay un defensor cerca. Él va a darle al balón, pero también es cierto que puede entenderse que uso excesivo, ¿no?, de la fuerza en esa acción, y por eso le han llamado el VAR, y viendo la repetición le ha mostrado la roja. ¿Estáis de acuerdo con la roja?
Sí, yo estoy de acuerdo, y también pienso que la tarjeta roja es más bien por el tipo de entrada que no por la ocasión manifiesta de gol, porque como comentabas, aún quedaba un defensor.
Sí, yo coincido con lo que ha dicho Gonchel. Yo cuando la he visto en directo, me ha sorprendido directamente que el árbitro no haya tomado la decisión de sacarle la roja, que haya tenido que recurrir a ir al monitor, porque me parece que va pues como un elefante en una cacharrería, arrollado al delantero de iraní en este caso, y a mí en ese sentido pues no me ha parecido que la decisión que ha tomado después tras ir al VAR pues era la correcta, porque es muy dura. Sí, es cierto que igual no había una ocasión manifiesta, como bien ha dicho Gonchal, pero es que la dureza llevaba que tenías que sacar la roja sí o sí.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Yo creo que es la entrada muy dura. Y fíjate lo que son las cosas, que después a Queiroz en el segundo partido le han manteado, ¿no? De lo que supone el éxito de ganar un partido para Irán, ¿no? Creo que los jugadores la han manteado al final del partido, entonces para una selección de estas es un éxito bastante grande.
Pues enseguida hablamos de lo que pasó ayer con Iñaki Williams.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Festival Fair Saturday. Este sábado, un día para el arte y la cultura con impacto social. Más de 100 eventos en Bilbao y Vizcaya, con más de 150 organizaciones involucradas entre artistas, causas sociales y espacios. Descubre toda la programación en festival.fairsaturday.org. ¡No te lo pierdas!
¿Y el Black Friday? En La Ucirica, las mejores marcas a precios de Black Friday ya en La Ucirica. Calidad Panasonic en televisor 4K Smart TV, 329 euros. Microondas de 20 litros, 59 euros. Y auriculares Bluetooth inalámbricos desde 19 euros. A precios de Black Friday en La Ucirica. Alameda Urquijo 55, Bilbao, en La Ucirica.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos, ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora. Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Seguimos en este especial mundial, en el Oye Cómo Va. Sigue el 0-0 entre Qatar y Senegal. Mateus ha comido un córner clarísimo que era a favor de Qatar y no lo ha visto. Mateo, el que echa un poquito de tripita, ¿eh? Para las pruebas físicas me parece que va a tener que
a los pliegues, ¿no?
Que ponerse ahí a tope.
tiene esa tendencia, tiene, está un poco fondón, sí, es verdad.
Ha cogido un kilito, oye, nos pasa a todos, no pasa nada. De lo de Ghana, a ver, Portugal, Cristiano Ronaldo marcando, el único en la historia que ha marcado en 5 mundiales, todo hay que decirlo, nos caiga mejor o peor, ahí están esos números. Y luego Iñaki Williams, que jugó los 90 minutos, los 100 minutos, o lo, más de 100 minutos que duró al final el partido entre una cosa y otra, y casi mete el gol del mundial, ¿eh?
Sí, sí. La verdad es que tuvo un partido difícil, ¿eh? Yo creo que no le llegaron muchos balones y no entró mucho en juego. Pero bueno, después tuvo la jugada del Mundial y yo creo que ese resbalón le va a marcar para... No, o parte de su carrera puede que le marque ese resbalón. Pero tuvo la posibilidad del empate y salvar un punto, que un punto, vete a saber, ¿eh? En la fase de grupos un punto puede ser... Yo creo que tuvo un partido bastante difícil, no le llegaron balones, no... Pero bueno, la verdad es que bueno... No estuvo mal.
Ya lo hablamos en el programa de ayer a la noche, ¿no? Que es que la selección de Ghana fue muy poco práctica, ¿no? Porque le costaba mucho dar 2-3 pases, tampoco buscaba en carrera Iñaki. Fue un partido muy difícil de afrontar para el delantero de Athletic por el hecho de eso, de como comentaba Carlos, que no había oportunidades de que fuera a la espalda, de que fuera a esas líneas de tres cuartos de campo para adelante con ocasiones claras de gol. La más clara la genera él mismo por su destreza, por su habilidad de esperar al portero, de estar pillo. Tiene la mala suerte, algo que también le suele acompañar a Iñaki Williams, de que se resbala en ese momento crucial y bueno, pues eso, pues como comentabas, puede marcar en cierto modo el desempeño de Ghana en el Mundial, porque haber sacado un punto contra Portugal en el primer partido con el resultado que tenían en el otro partido del grupo entre Uruguay y Corea del Sur, que también habían empatado, dejaba todo de cara a la segunda jornada tal y como había empezado. Yo creo que eso para Ghana era una gran noticia, pero bueno, tuvo esa mala suerte y se quedará con esa anécdota.
Sí, un poco al hilo de lo que comentabas. A mí por momentos me parecía una selección con un estilo de juego caótico, bastante anárquica y muy poco inteligente. Hubo dos detalles que a mí me sorprendieron mucho. En el momento en el que meten el segundo gol y el jugador de Ghana, en vez de volver rápido a su campo para intentar poner el balón en juego cuanto antes, intenta, no sé, imitar a Cristiano Ronaldo en la celebración y se va a celebrar él solo.
Que no le gustó a Cristiano nada.
El gol del córner, que no le gustó nada. Y después, sí, en el descuento, habiendo prácticamente 10 minutos de descuento, más allá del resbalón de Williams, no conseguían generar mediante el juego ninguna acción peligrosa y en alguna falta que tuvieron para haberla colgado al área, la sacaron en corto. Sí es cierto que creo que esos detalles los tienen que pulir si quieren pasar a la siguiente fase, porque he visto ayer a Uruguay y a Corea del Sur, creo que Ghana puede tener sus opciones.
Pero fíjate que si hubieran hecho en la primera parte algo de lo que hicieron en la segunda, pues la segunda mejoraron, pero la primera parte fue un equipo plano completamente que no hizo absolutamente nada.
Pero yo creo que mucha culpa de ello lo tiene el planteamiento de Fernando Santos, ¿no? Porque Portugal, con los jugadores que tiene que intentar tener otro estilo de juego, porque tiene futbolistas para ello. Bernardo Silva, Bruno Fernández, la gente que tiene arriba es espectacular. Cristiano no está en su mejor momento, pero le sirves balones arriba y sabes que va a estar ahí siempre, rompiendo récords. Tiene una oportunidad nada más empezar, la manda para adentro, se anula. Al final Portugal depende mucho de esas individualidades cuando tiene un equipo que de manera colectiva creo que podría hacer muy buen fútbol. No vamos a descubrir tampoco ahora Fernando Santos y que tiene un estilo de juego tan peculiar como para mí aburrido, pues en ese sentido Portugal creo que le dio alas en momentos dados a Ghana, sobre todo con esos cambios. Tenían la oportunidad de matar el partido, tuvieron la ocasión para el cuarto, hace los cambios y ahí es cuando ya pues se desborda todo, porque ya no tenía tantos jugadores de calidad y dependía un poquito también de llegar de cierta manera a esos metros finales y no lo consiguió, y fue cuando Ghana pues empezó a carburar de otra manera.
Pero fíjate que uno por uno Portugal tiene una selección, es un combinado potentísimo, me parece, uno por uno. Pero bueno, lo que dices es que igual colectivamente como selección no funciona tan bien.
De todas formas, Portugal mereció ganar ayer bien y Ghana sufriendo un poquito más, ¿no? Incluso de lo que había merecido a lo largo del partido. Y Ghana tiene unas desconexiones, unos errores en la salida de balón, unas faltas de atención, que así es muy difícil progresar en un Mundial. Oye, ojalá, por Iñaki, que yo insisto, estuvo muy listo en esa jugada en la que hizo de tamudo ahí, sí, en la, bueno, final de Copa aquella.
Y el portero, si llega a marcar gol, también le marca para toda la vida esa jugada.
Y qué raro que nadie, fíjate que hay gente en el campo, en el banquillo, que nadie le pegara un grito de que estaba Iñaki detrás. Sí. Es rarísimo eso, ¿eh? Pero sí, sí, estuvo pillo ahí y bueno, pues la pena es que luego se resbaló y no pudo marcar. Bueno, pues analizado el partido de Ghana, de Iñaki Williams, saltamos a Brasil, que irrumpió 2-0 a Serbia y bueno, pues demostró que va a estar ahí, ¿eh? Es una de las favoritas y por algo es.
Pues sí, está claro. O sea, igual en el primer tiempo estuvo más igualado el partido, pero en el segundo yo creo que Brasil se destacó. Y sobre todo apareció Richarlison, ¿no? Que casi no había tocado balón y tocó dos balones. En el segundo marca un golazo que yo creo que va a ser difícil que no sea el gol del Mundial. Y sobre todo con los tres medias puntas, con Neymar y Rafinha por la derecha y el jugador del Madrid por la izquierda, yo creo que tiene un potencial enorme, con mucha calidad en sus botas, y es una gran selección, es una candidata claramente al título, como siempre, por otra parte.
Hay un posible penalti, ¿eh? Está Mateu ahí, ha dicho que no, que el empujón no es. Es verdad que en cuanto nota el contacto del jugador de Qatar, que está armando la pierna, pone el cuerpo para forzar, y mira, ahora viendo esta repetición... Bueno, le arrolla, ¿eh? Se puede pitar perfectamente penalti. Y yo me imagino que le llamarán desde el VAR para que lo vea. Me imagino. No está muy fino Mateu, cosa que no me extraña, porque además ha sacado una amarilla, yo creo que le ha sobrado. Los oyentes nos están diciendo también lo de la tripita, ¿eh? Que ha echado ahí un poco de tripita. Y esta acción, yo creo que por lo menos es para que le llame el VAR y la analice.
Por menos le pitaron ayer a Portugal el penalti a favor. Es verdad que en la primera parte, para mí, el árbitro también perjudicó en dos ocasiones a la escuadra lusa, pero el penalti que le señalizaron ayer a Portugal fue bastante menor que esta acción que acabamos de ver.
Un poco dudoso ese penalti, ¿no? Sí que hay un contacto de bota con bota, pero a ver, lo puedes pitar, pero también lo puedes dejar sin pitar.
Sí, sí, sí.
A mí me dio la sensación de intentar compensar. En el descanso, haber sido consciente de que pudo equivocarse, bueno, para mí se equivocó en dos ocasiones en contra de Portugal y salió a compensar, empezó a pitar faltas menores a favor de la escuadra lusa y finalmente ese penalti.
Bueno, pues se ha quedado en nada, ¿eh? La acción, el posible penalti. Es verdad que el jugador de Qatar está loco por la música y en cuanto le pone el cuerpo para buscar el penalti, pero es que yo creo que se puede pitar, ¿eh?
Sí, a mí me parece más penalti sobre todo que el que le pitaron ayer a Cristiano, el que le pitaron el día anterior a Lewandowski, que al final estamos viendo penaltitos durante esta primera jornada. Bueno, ya está la segunda en marcha y a mí sí que me parece penalti realmente.
¿De Brasil? ¿Qué me apuntáis?
Pues de Brasil yo tenía dudas cuando vi la alineación, ¿no? Por el hecho de que al final tenían en el centro del campo dos jugadores como Casemiro, como Lucas Paquetá, que no son jugadores de una calidad excelsa, sabemos que son futbolistas de primer nivel, eso está claro, pero que luego a la salida de pelota pues quizás no son los que mejor fútbol hacen, o los que fútbol más bonito, digamos, hacen, ¿no? Con Neymar en esa función de media punta pues podían enlazar con los delanteros y al final pues me sorprendió, ¿no? Sobre todo en esa segunda parte donde ya se empezaron a soltar, donde apareció tanto Richarlison como Vinicius como Rafinha.
Vaya golazo el segundo. Si no lo ha visto la gente, que lo vea. El control y cómo le pega la media vuelta.
Se da la vuelta y la pega.
Controla con la izquierda, se la eleva y con la derecha en semichilena.
Va a ser el gol del Mundial, vamos, va a ser difícil que le igualen.
Y eso, y yo creo que Neymar en momentos puntuales también, sabiendo que se tiene que echar el equipo a la espalda, tiene a dos jugadores en bandas que son espectaculares, ya les tenemos más que vistos en la liga, como son Vinicius y Rafinha, y luego Richarlison, pues que era la duda, ¿no?, de si iba a ser él o iba a ser Gabriel Jesus, después del buen rendimiento que está dando también en el Arsenal, apostó por Richarlison, y yo creo que, bueno, que después de este partido a Tite ya le quedan menos dudas, porque eso, hizo dos goles y el segundo un golazo espectacular. Creo que ha presentado esa candidatura que ya le preveíamos por nombres, lo ha demostrado con buen juego contra Serbia, que bueno, que por momentos le puso en apuros, o sobre todo no le dejó generar ese peligro con cierta claridad en la primera parte, y bueno, también dependerá un poquito del estado físico de Neymar, que parece que para el segundo partido no va a estar.
Sí, el esguince de tobillo con el que salió ayer.
Sí, la verdad que ese tobillo lo tenía bastante hinchado, aunque es verdad que la única toma que hay es una toma aérea y puede ser que también engañe y que no sea finalmente para tanto. Yo sí que pienso que si el próximo partido de Brasil fuese la final del Mundial, Neymar lo jugaría.
Eso
sin
seguro.
Ningún tipo de duda, pero bueno, entiendo que no quieran forzar y a mí Brasil me encantó. Para mí es la favorita número uno a llevarse el título por delante de Argentina y Francia. Y sí es verdad que me decepcionó un poquito Serbia. No tiró ni siquiera puerta en todo el partido. Y es verdad que Brasil es una selección muy superior, pero Serbia venía haciéndolo bien en las clasificatorias europeas y tiene jugador descontrastados, Blažević, el de la Juve, varios conocidos de la Liga como Gudel, Maksimović. No sé, para mí quedó a deber, vaya.
Y fíjate que Brasil, yo creo que le falta a los laterales que siempre ha tenido toda la vida, que son laterales de mucho recorrido, que suben. En esta ocasión no tiene ese tipo de laterales, ¿eh?
Para... Sí, el Cafú, Roberto Carlos, que Alves...
Estaba en el banquillo,
sí,
y...
está, pero no es el Alves que conocemos todos, vamos.
Tanto Danilo como Alexandro son jugadores que también les gusta tirar hacia arriba. No, obviamente no es lo mismo que Roberto Carlos, no es lo mismo que Cafú, no es lo mismo que... incluso Maicon o Marcelo ya en estas últimas competiciones, pero yo creo que tiene un equipo muy completo en todas las líneas, quizás eso, el centro del campo, por el hecho de tener que aglutinar tantos jugadores arriba, que te hace tener un centro del campo, pues eso, de dos futbolistas, y a Casemiro no le vas a quitar y bueno, te queda solo uno creativo.
Y al final pega en el larguero, ¿no? El disparo, sí, de Casemiro desde la frontal y pega, no sé, en la cruceta o en el larguero, ¿no?
Sí, fue prácticamente cruceta, un disparo precioso además, con el interior a colocar.
A la primera, según le venía, ¿no? Y...
Oye, el portero de Qatar.
Sí, acaba de hacer una anchoa.
Sí, ha tenido un medio no sé si se ha llegado a resbalar.
No, ha pisado el balón.
Atrás había un poco el balón.
Y se le ha ido. Y luego iba a cogerlo con la mano y se ha dado cuenta que estaba fuera del área. Ha sido muy cómico y bueno, y más cuando Mateu está ahí vigilante a todo. Hay muchos mensajes de los oyentes hablando de Mateu. Enseguida los leemos.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. Dentro de nada sonará en todos los hogares y oficinas el cántico de los niños de San Ildefonso. La administración de lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 se ocupa de que ese 22 de diciembre todos, familias, cuadrillas de amigos, empresas, tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Administración de lotería de los 400 millones, Colón de la Reategui 19, Bilbao. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va, nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Seguimos en nuestro especial mundial con Iker Torrescusa, con Gonchal Galán y con Carlos Zaballa. Y también con los oyentes, opinando en el 688-89-36-35. Dicen por aquí que RJ ponen a Mateu con Qatar. ¿Cómo se nota que la FIFA necesita que pase Qatar? Árbitro español y prevaricación van de la mano, dice. Más, no es que Mateu tenga tripita, es que está fondón y encima perjudicando a los equipos por su egolatría. Pero Mateu no se jubilaba ya hace unos añitos. Parece Benjamin Button, dice.
Es como Joaquín.
Sí, algo así.
Le han dejado para esto, ¿no? Se tenía que haber jubilado ya, ¿no?
Es que yo tenía entendido desde hace lo que dice Raúl, hace 2 o 3 años, que iba a dejar las competiciones internacionales. Le dio en esa final de la Champions como despedida, pero ahí sigue.
Pero tiene 45 años, creo que cumplió.
Sí, lo que pasa, ¿no? Es que ya no te jubilas a los 45, puedes prolongar. Si tú estás en forma y el CTA entiende que estás para pitar, puedes seguir pitando. Ahora, después de ver este Mundial, ahí no sé si... Mateu de árbitro, pregunta uno, va a subir la gasolina, dice. ¿Cuándo ha estado fino Mateu? Ah, solo contra el Athletic. Mateu, que es la estrella, fíjate que cuando habéis dicho la hora, he llamado a una persona que habíamos quedado para ir más tarde. Y me dice, perfecto, voy a ver a Mateu. Bueno, un montón de mensajes en ese sentido, ¿eh? Otro dice, la segunda fase de España 82 era un grupo de tres. No hubo cuartos de final entonces. Nuestro Iñaki ayer pasó desapercibido en el partido. Es más, tocó dos balones y en uno se lo quitaron y terminó en gol de Portugal. Con Joaquín te diviertes, dice uno. Con Mateu sufres. Bueno, Mateu es el héroe también. 688-89-36-35. Y seguimos con lo que nos dejó ayer con ese Uruguay 0, Corea del Sur 0. Algunos acertamos, otros apostabais por Uruguay hasta el final. ¿Qué se le va a hacer? Y ha marcado Senegal.
Sí, ha metido además un viejo conocido de la liga como es Boulaye Dia, el ex del Villarreal. Yo creo que con bastante protagonismo de la defensa catarí.
Sí, el central Kouki, que ha ido abajo intentando despejar el balón, pero se la ha medio trastabillado entre las piernas. Ha quedado el balón muerto prácticamente más un poco a la izquierda del punto de penalti y Dia, que la ha metido para adentro rasa al palo diestro del portero, que poco ha podido hacer.
Esa jugada también le va a quedar marcada. Ese error ahí dentro del área.
Yo es que no me puedo creer que esta selección haya sido campeona de Asia. Ya. Después de ver a Japón el otro día, sobre todo.
Sí, sí.
Y con un gol encajado en todo el torneo.
Había que ver el arbitraje también. Porque vamos, ya si no, no me lo explico. Bueno, de lo de ayer, de ese empate a cero de Uruguay y Corea del Sur, el zapatazo al larguero de Fede Valverde, que además lo contamos ayer aquí, y poco más, ¿no?
Un poste de Godín en un córner.
Ah, es verdad, el poste de Godín.
Remate sí. De cabeza, ¿no? Sí. Y a la cepa del poste, ¿no? Todavía sigue jugando Godín, ¿eh?
Sí. Es ayer, algo que comentamos también, ¿no? El tema de la veteranía, la defensa de Uruguay. Y Corea del Sur, pues más que nada por esa experiencia o veteranía que pueden tener los jugadores uruguayos y el cansancio, el saber ya que están a punto de colgar las botas, tanto Martín Cáceres como Godín, me hacía entrever que Heung-min Son podía hacer mucho daño en la defensa uruguaya. No fue así, el partido fue bastante malillo, digamos, y bueno, creo que Uruguay incluso daba por bueno ese resultado después de escuchar a Valverde en rueda de prensa, porque decían que, bueno, siempre es difícil sumar en un primer partido de un Mundial y les quedan otros dos partidos por delante, pero se pueden meter en problemas. Yo creo que Uruguay todas la dábamos como favorita para pasar de cara a esa segunda ronda, pero se puede complicar.
Sí, se puede complicar la vida y quizá lo que comentas, si no voy a ganar, al menos voy a intentar no perder. Está Ghana cerrando el grupo junto a Portugal y Uruguay, que bueno, si pensarán, si no perdemos contra Corea y ganamos a Ghana, pues podemos tener parte del trabajo hecho. Y lo que comentabas, Cáceres Godín, y a mí también me sorprendió muchísimo que Luis Suárez, que ya yo creo que no está para estos trotes, saliera de inicio, aunque en el minuto 64 le sustituyó por Cavani.
Sí, además viendo que Cavani, pues dentro de lo que cabe, no lo está haciendo mal en el Valencia, está jugando a fútbol de nivel, porque sabíamos que Luis Suárez se había marchado a la Liga Uruguaya a jugar después de su pasado en el Atlético de Madrid, y es una liga ya mucho menos competitiva, pero es que Cavani al final está jugando en una de las mejores ligas del mundo, competitiva y sobre todo para tener ese ritmo, ¿no?, necesario para afrontar este tipo de partidos. Y yo creo que Diego Alonso, de cara al siguiente partido, apostará de inicio por Cavani.
Pero fíjate, por nombres, la verdad es que Uruguay tenía que haber ganado el partido, ¿no? Porque es una mezcla de jugadores veteranos con jugadores más jóvenes, y por calidad de jugadores, en teoría, por nombre, tenía más nivel.
Sí, y por sensaciones. No sé cómo quedaría la estadística que detesta Raúl de expected goals, pero supongo que la escuadra charrúa con esos dos postes, pues al menos un gol debería haber metido. Pero al final no trasladas esas buenas sensaciones, no las transformas en goles, no se trasladan a puntos y se queda en una situación comprometida que, como caiga en el siguiente partido, pues tiene pie y medio fuera del campeonato.
Yo creo que este va a ser el partido con más amarillas, ¿eh? El Qatar-Senegal, es verdad que esta sí parecía, a ver si nos dan la repetición, pero otra amarilla que muestra Mateu Laodia al borde del descanso. Se han añadido 7. Estamos en el 47 prácticamente.
Pero y para han añadido 7 muchos minutos, ¿no?
Ya, pero bueno, eso es todo el mundial.
Es la tónica de todo el mundial. Pero, joder, 7 minutos.
¿Qué partido fue ayer que nos sorprendió que se lo dieron uno?
Sí, un minuto.
Sí, en el de las 11, ¿no?
No me acuerdo.
En la jornada de ayer los descuentos fueron los más cortos de todo el mundial, pero es verdad que
en la Suiza-Camerún creo que fue el.
Puede ser,
un minuto sí. En la primera parte, me parece que fue, sí. Que ha sido de lo poquito. Bueno, para hoy tenemos Países Bajos-Ecuador, Países Bajos que le ganó a Senegal en la primera jornada, e Inglaterra-Estados Unidos, Inglaterra que conseguía la primera gran goleada luego le superó la selección española y Estados Unidos, a ver qué es capaz de hacer, ¿no?
Sí, encima un grupo que se ha puesto muy interesante, el de Estados Unidos, Irán e Inglaterra, tras esa victoria iraní frente a Gales por la mañana, y Estados Unidos, que ahora tiene serias opciones de pasar, y veremos cómo se desarrolla ese partido de las 8 de la tarde, que tiene pinta de que va a estar muy interesante.
Yo tengo ganas de ver a Inglaterra nuevamente, porque hablábamos que contra Irán, pues a priori tenía que partir con ese favoritismo. Estados Unidos también es una selección menor, pero que creo que le puede poner más aprietos. Y tengo ganas de ver a esa generación inglesa que venía de hacerlo muy bien en la Eurocopa. Demostró este primer partido del Mundial que tienen ganas de seguir yendo hacia adelante, con muchos futbolistas participando en la faceta goleadora, y el tener activados a todos por parte de Gareth Southgate, creo que es una noticia muy positiva, y yo creo que en el día de hoy pues parten con ese favoritismo también contra Estados Unidos, ya para cerrar ese pase a la siguiente ronda.
Y lo decía antes Gonchal, Irán va a llegar con opciones a la última jornada contra Estados Unidos, contra los infieles. Van a tener que ganar si quieren pasar adelante. Va a ser un partido de mucha tensión.
Va a ser un duelo curioso, más por el tema sociopolítico que por el tema deportivo. Pero bueno, sí que es verdad que va a ser un duelo curioso.
Y con ganas de ver también a la, iba a decir la Holanda. Países Bajos. ¿No? Países Bajos. Oye, me entiende la gente, ¿no? Si lo digo, la selección de Luis Van Gaal, porque el otro día ganó a Senegal. Tampoco fue un repaso de estos, ni nos quedó...
Ni inició en el fútbol ese, no, que suelen hacer, bueno, holandés, ¿no?
Bueno, es que Van Gaal es holandés, pero es cuadriculado. Tocar, llegar, pero controlar todo a la posesión con el balón, y esperamos un poquito más de los de Van Gaal.
Yo tengo ganas de ver también a Ecuador, ¿no? Después de su buena puesta en escena del partido inaugural, más allá de que Qatar hizo muy mal partido, creo que bueno, que si hubieran apretado más hubieran podido hacer muchísimo daño. Parece que va a llegar Ener Valencia, el capitán y bigoleador en ese partido inaugural, que estaba pues entre algodones por ese tobillo que les venía arrastrando con varios problemas, y parece que va a ser de la partida. Ecuador, que me gustó mucho en ese primer partido, y Países Bajos, pues que bueno, que va a tener que apretar un poquito más que el otro día contra Senegal si no quiere llevarse un susto, aunque parece que van a ser los dos equipos que progresen en este grupo, más allá de lo que pueda aportar Senegal.
Sí, pero sí es verdad que a mí el otro día de Países Bajos me decepcionó un poco, ¿eh? Yo espero más, aunque sea una selección de Van Gaal, que ya sabemos el fútbol que practica, que le gusta, pero yo espero con ese tipo de selección, aunque es una selección bastante renovada, ¿no? Yo creo, ¿no? Entonces, pero bueno, espero más, bastante más de Países Bajos.
Tenemos que hacer una última pausa y vamos con clasificaciones y un poco así una rápida ojeada a lo del fin de semana.
Valencia es ahora una ciudad que te va a enamorar. Capital Europea del Turismo Inteligente 2022. Moderna, dinámica, innovadora, acogedora. Porque hay momentos únicos en los que todo te lleva a un mismo lugar. Valencia es ahora. Visitvalencia.com.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
En Artea nos encanta la Navidad. Nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Vive una Navidad llena de magia paseando por nuestra fábrica de juguetes. Infórmate de todo lo que tenemos preparado para ti en arteanet.com. Centro Comercial Artea. Inspirados en ti.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales, ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En El Regato, Escauritza Galea 20, tu lugar de referencia, abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
En Abadiño, Lotería Iru, la administración número uno, la afortunada de Matiena. Iru, 10 años repartiendo alegría con la lotería. Gordo, segundo del niño y millones en la primitiva. Lotería Iru tiene de aliada a la Bruja de Amboto. 94-620-0457. Diruaren hotza, bizitzaren posa. Iru Loteriarekin Abadiñon.
Seguimos en nuestro especial mundial. Se van al descanso con ese Qatar 0, Senegal 1. Y del fin de semana, pues tenemos Túnez-Australia, Polonia-Arabia Saudí, Francia-Dinamarca y Argentina-México. Hombre, aquí tenemos que destacar el Argentina-México, que es un todo o nada, ¿no?, para Messi y compañía.
Sí, está claro. Yo creo que es la prueba del algodón para Argentina. Yo creo que al final saldrá la Argentina buena y ganará el partido, imagino, aunque México el otro día contra Polonia me dio buena impresión, ¿eh? Sobre todo en la primera parte me gustó bastante.
Sí, una México, lo comentábamos el otro día, dirigida por el Tata Martino, que puede ser finalmente él quien le dé el golpe de gracia a Argentina, y veremos, porque México al final no sumó los tres puntos en el primer partido y también para ellos es una final, porque en caso de caer se ponen con un punto de seis y con pie y medio fuera de la competición. Entonces veremos, es el partido más atractivo sin duda, aunque a mí el Francia-Dinamarca ese también me llama la atención.
Mira, yo me voy a mojar en ese partido entre Argentina y México. Creo que va a ser la manera definitiva de Messi de despedirse de los mundiales, porque creo que va a caer eliminada y bueno, ya pues se le van a quedar esas opciones en el recuerdo, ¿no?, de que no va a poder conseguir el mundial, porque creo que México le va a ganar mañana.
Yo no veo tan fácil eso de que gane Argentina, ¿eh? Y un empate pues dejaría todo para la última jornada, a ver qué pasa, la diferencia de goles, los otros resultados, pero yo no veo tan claro. Tal y como vi a Argentina el otro día, México, bueno, yo la primera parte no la pude ver a México el otro día. Vi la segunda parte contra Polonia y me aburrió el partido muchísimo, pero muchísimo en ese México-Polonia.
Yo creo que la primera parte fueron superiores a Polonia, sobre todo en el último cuarto de la primera parte o así, fueron superiores.
Sí, pero el que falló un penalti fue Lewandowski, sí, podían haber llevado el partido. Y eso, Francia que seguirá lo suyo, me imagino, el Polonia-Arabia Saudí, para ver si alguien puede pelear ahí en ese grupo. Y Túnez-Australia, que seguramente será el que menos nos llame a las 11 de la mañana. Pero claro, en un Mundial nunca sabes dónde salta la liebre, ¿eh?
No, es que yo esta mañana me lo he pasado muy bien.
Sí, yo también, sorprendentemente, sí.
Sí, eso es. Te levantas un viernes a las 11 de la mañana, enciendes la tele, un Gales-Irán, un partido que en cualquier otra circunstancia no te llamaría la atención y acaba siendo uno de los mejores partidos del Mundial. Es por ello que hay que seguir todos los partidos, todos los duelos al final, porque uno nunca sabe lo que se va a encontrar y luego quizá otros partidos que tenían más cartel a priori han resultado más aburridos. Por lo tanto, hay que seguir la competición de cerca.
Y el domingo tenemos Japón-Costa Rica, Bélgica-Marruecos, Croacia-Canadá y España-Alemania. Por cierto, Luis Enrique es de los de que dejan lo del sexo antes de los partidos y esto, aunque claro, concentrados va a ser más difícil.
Es una tontería sublime, porque yo entiendo que es algo muy normal. Hombre, si te pegas una bacanal, pues es evidente que no es lo mejor para un día antes del partido, pero vamos. Nosotros, de hecho, cuando estamos en los clubes, los jugadores duermen en sus casas, me preocupa cero si practican sexo o no. O sea, si lo practican es porque lo necesitan, les va bien, pues qué tontería. Repito, con sentido común, con normalidad, ¿qué importancia tiene que uno al revés? Yo lo considero importante y yo de jugador, que no íbamos concentrados, siempre que podía con mi mujer, pues hacíamos lo que teníamos que hacer.
Lo que teníamos que hacer, dice Luis Enrique, que le puede dar el golpe de gracia a Alemania el domingo, ¿eh?
Sí, Luis Enrique en estado puro, ¿eh? La verdad es que es un crack. Delante del micrófono, en las ruedas de prensa, es un crack.
En Twitch, esto era en Twitch.
En Twitch, en su canal de Twitch.
Sí, que ahí se suelta más.
Pues sí, yo creo que, mira, que este fin de semana van a caer dos de las favoritas, que se van a quedar sin opciones, tanto Alemania como Argentina creo que se van a despedir del Mundial y bueno, pues todo lo extradeportivo que rodea la selección, si Luis Enrique lo acepta, pues con Luis Enrique hasta el final.
Ah, no, desde luego, no me parece mal plan. Del domingo, Gonchal, ¿con qué te quedas?
Sí, con ese España-Alemania, sin ninguna duda. Yo no estoy muy de acuerdo con Iker, creo. A mí la selección española me gusta, pero creo que se ha inflado demasiado al equipo tras ese 7-0 a Costa Rica y pienso que en este caso Alemania va a ganar el partido.
Hoy tenemos un Croacia-Canadá también para ver quién puede luchar ahí un poco por la segunda plaza. Igual, ¿no? Pues supone que Bélgica es líder indiscutible, se supone.
Sí, Bélgica debería pasar primera, aunque el otro día frente a Canadá, lo comentábamos ayer, no fue superior al conjunto norteamericano, y Croacia también, que debe salir a por todas tras ese empate a cero frente a Marruecos en la jornada inaugural. Es que al final la segunda jornada es decisiva. En una fase de grupos tan corta, ya el resultado del primer partido es decisivo de cara a ese segundo, y como no sumes puntos en ninguno de los dos partidos, te vas fuera.
Y tenemos un Japón-Costa Rica, que lo normal... bueno. Normal hasta cierto punto es que gane Japón, por lo que vimos en la primera jornada. Si España no puede con Alemania, que puede partir como favorita, pero puede empatar o perder perfectamente la selección de Luis Enrique, tendría que jugar en la última jornada contra Japón para o pasar o por lo menos pelearle la primera plaza, ¿eh? Curioso.
Yo creo que Alemania la gana España. Yo creo que Alemania está apretada y va a salir la Alemania.
El domingo, esto es el domingo.
El domingo, sí. Entonces yo creo que le va a ganar, porque España, a ver, hace buen partido el otro día, pero es Costa Rica. O sea, yo creo que no hubo rival. A mí me dio la sensación que no hubo rival. Hizo su fútbol de toque, ganó 7-0, pero yo creo que Alemania va a salir Alemania el domingo y le va a ganar a España.
Bueno, pues a ver qué pasa con Japón y con el resto de compromisos. No vamos a hacer quiniela porque son muchos partidos y además para lo que acertamos, pues casi mejor que lo dejamos para Noche Mundial. A las 9, ¿eh? A las 9, también en viernes. Hoy tenéis que salir un poquito más tarde de fiesta. De 9 a 10, aquí en esta sintonía Noche Mundial con Iker Torrescusa y con Gonchal Galán. Hasta las 9, compañeros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y despedimos también a Carlos Taballa, nuestro compañero de Mundo Deportivo, que nos ha ayudado a comentar esta sexta jornada del Mundial de Qatar. Carlos, gracias. Hasta la próxima.
A vosotros, gracias.
Cerramos nuestro especial mundial, pero sigue nuestro Oye Cómo Va hasta las 4. Vuelve José Luis Blanco para hablar de baloncesto, para hablar sobre todo de los hombres de negro.